Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a usar la música de Vangelis Odiseas Papatanasio, más conocido como Vangelis, que ha muerto en París esta semana y dejaba música y composiciones inolvidables, como esta, por ejemplo. Blade Runner es la música principal de la película y no sé, es un poco, era un futuro distópico, sí, pero un futuro también será consecuencia de la evolución. Y nuestra invitada que está esta mañana con nosotros, María Martinón Torres, se encarga de investigar, estudiar y apasionarse por la evolución humana. Dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, es una de las más destacadas expertas españolas, entre expertas y expertos, claro está, de la investigación en homínidos, doctora en medicina y cirugía, y se especializó tras realizar dos másteres en evolución humana y antropología forense. Tiene un currículum impresionante y una sonrisa contagiosa, que ustedes no verán por la radio, pero que se aprecia en cada imagen a la que tengan acceso. Recientemente ha publicado Homo Imperfectus en Editorial Destino y hace poco visitaba Euskadi para impartir una conferencia en la UPV que recoge el blog Mujeres Conciencia, del que somos devotas aquí en este programa. En el capítulo de agradecimientos figura el coordinador de la Cátedra Científica de la UPV, Ignacio Pérez Iglesias, es rector y también colaborador de esta casa, el de agradecimientos del libro. Bienvenida, doctora Martinón Torres, ¿cómo está?
Todo muy bien, buenos días, encantada de hablar con vosotros esta mañana.
Hay una pregunta que se formula al hilo de este trabajo y que se titula Homo Imperfectus. ¿Viviríamos igual si supiéramos que no íbamos a morir, doctora?
Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos cada uno y en el fondo es doloroso pensar que esta angustia de vivir sabiendo que vamos a morirnos, en el fondo quizás sí tiene algún efecto no del todo negativo para la especie, ¿no? Conocer esa temporalidad, conocer que no somos eternos, yo creo que condiciona mucho nuestros actos, porque de alguna manera la forma de combatir esa angustia de saber que no somos eternos es tratar de hacer algo que merezca la pena, ¿no? Algo que nos haga perdurar, si no es en el mundo físico, pues en el mundo del recuerdo, a través del arte, de nuestras obras, de la escritura, de la ciencia y quizá, bueno, en el corazón o los sentimientos de aquellos que dejamos atrás. O sea que yo creo que al final es doloroso vivir con esa conciencia, pero tiene un impacto positivo para una especie como la nuestra.
Hay con frecuencia, y más estos días, he tenido la oportunidad de leerlo en varios medios, he leído a varios expertos distintos que en un futuro seremos capaces de no morir. ¿Usted también lo cree?
Pues yo siento decir la mala noticia, este domingo es que no lo creo. Mira, yo creo que hay muchísima investigación de muchísimo nivel y también en nuestro país tenemos equipos de investigación punteros que sobre todo lo que dicen es que estamos buscando de alguna manera controlar o domesticar ese envejecimiento de forma que viviremos quizá algo más, unos pocos más años, pero no muchísimos más, pero en mejores condiciones, ¿no? Vivir más años jóvenes. Pero la muerte es parte de la vida y la muerte no se acaba de eliminar porque después de todo morirse no está afectando al éxito de nuestra especie, ¿no? Seguimos siendo una especie extremadamente numerosa desde el punto de vista biológico con muchísimo éxito porque somos muchos, muchísimos en todas partes. Nos hemos adaptado además a vivir en cualquier ambiente y realmente pues para la selección natural repararlo todo, ¿no? Reparar a todos los individuos hasta el final de sus días sería demasiado caro. O sea que yo creo que la investigación va sobre todo hacia vivir más años en mejores condiciones o más jóvenes durante más tiempo, pero no muchísimos más años. La muerte me parece que ha venido para quedarse.
Hablemos de Homo Imperfectus, este libro que tenemos sobre la mesa de Editorial Destino. Mientras tanto y por el camino hasta que lleguemos allí, reflexiona usted acerca de lo imperfectos que somos, una imperfección que cristaliza en que enfermamos, en que envejecemos y morimos, como mencionaba. Dice que la enfermedad es la gran protagonista silenciosa de la historia de Homo Sapiens, así que la suma de su formación médica y paleoantropológica han convergido en este libro. Saber que uno está enfermo, dice usted, es una de las experiencias más trascendentales de la vida, mencionando a Anatole Breuillard. La enfermedad como estado y no como circunstancia, que es lo que le sucede a los animales, ¿verdad? Ellos atraviesan circunstancias de enfermedad, pero nosotros nos sentimos y reconocemos a veces que estamos enfermos. Y reconocerlo es como una especie de chispazo en nuestra existencia.
Pues sí, exactamente. Mira, la enfermedad, por supuesto, es una experiencia trascendental, dolorosa, difícil para el individuo, para su entorno. entorno, pero hay esta paradoja de que mientras hay enfermedad hay vida, hay lucha. En realidad, muchas veces en el registro fósil, cuando identificamos signos de enfermedad, lo que estamos identificando es los intentos del cuerpo de regenerarnos, de defendernos frente a una anoxia, frente a una dificultad, ¿no? Y esa conciencia de enfermedad, de debilidad, marca nuestra experiencia, pero también hace que nuestra defensa de la muerte no sea un acto reflejo como el que podemos ver en los animales, sino un acto reflexivo. ¿No? Conocer esa enfermedad hace que seamos conscientes de nuestras debilidades, de nuestra vulnerabilidad, y le dedicamos muchísimos más recursos que cualquier otra especie a tratar de apartar, ralentizar o domesticar esa muerte, la nuestra y la de los demás. O sea, que realmente es parte de esta vida y vivir y tener enfermedad muchas veces significa que también hemos conseguido cronificar lo que antes eran causas de muerte, por ejemplo, ¿no? En el pasado había cuadros que provocarían la muerte del individuo. En nuestro caso hemos aprendido a vivir con ellas, ¿no? Nos acompañan y nos morimos con ellas, con estas enfermedades, y no de ellas, ¿no? Que es un cambio cualitativo importante en el caso del ser humano.
¿Y qué sentido biológico tendría la muerte? ¿Para qué sirve?
Realmente, más que servir para algo, es una consecuencia, ¿no? Nos toca la vida y se abre camino además en nuestro caso, pues muy exitosamente, porque somos una especie con muchísimo éxito biológico, pero bueno, somos como le pasa a muchos otros animales, somos seres complejos, multicelulares, que atienden a muchísimas funciones, que se adaptan a muchísimos ambientes y a lo largo del tiempo pues se van acumulando una serie de fallos o se disminuye nuestra capacidad para ir reparándolo todo, ¿no? Eso es lo que realmente llamamos senescencia, más que simplemente vejez en el sentido de acumulación de años. Nuestros mecanismos de recuperación, de adaptación, de eliminación de fallos, de mutaciones, va mermando y no nos queda otra, no nos queda otra, pero bueno, es una consecuencia de vivir, pero sería demasiado caro para la vida reparar todos nuestros fallos, ¿no? Siempre pongo la decisión que nos pasa a todos, pues no sé, por ejemplo, con el coche en el taller, ¿compensa volver a arreglarlo o debería ya dejar este y coger otro, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con la vida. Sería demasiado caro, por ejemplo, repararlo todo, ¿no? Y lo vemos, pues que nuestra naturaleza está preparada para enfrentarse a muchas cosas, pero no lo repara todo. Es decir, no es como cuando era uno niño y decía, porque no me puede suceder a mí lo que le sucede a una lagartija, ¿no? Que se corta el rabo y sale otro. Pues no, en nuestro caso, por ejemplo, no le compensa evolutivamente a nuestro cuerpo regenerar, por ejemplo, un miembro entero si lo perdemos, si nos amputan una parte de nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, aumentaríamos con esa diferenciación, ese crecimiento celular tan grande, pues estaríamos como aumentando muchísimo las probabilidades de que se produzcan errores en la formación celular, mutaciones, y aumentaría, por ejemplo, muchísimo más las probabilidades de cáncer, ¿no? Entonces, al final es un equilibrio entre la vida abriéndose camino y consiguiendo en cualquier caso que sea una especie exitosa y lo que nos toca pagar como parte de ser vivos, esa acumulación de fallos que al final pues, nos hace despedirnos de este mundo terrenal.
Recuerdo a quienes nos escuchan que nuestra invitada es María Martinón Torres y que dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, entre otras muchas cosas. Y acaba de escribir este libro muy interesante, yo creo que emocionante también y optimista sobre lo imperfectos que somos. Homo Imperfectus se titula en Editorial Destino. De la lectura del libro se desprende, María, que somos una especie social, que estamos aquí para vivir en grupo y para cooperar. A veces lo hacemos a la contra, cooperamos matándonos, pero en realidad esa cooperación es la que nos ha hecho avanzar a través del tiempo. Y hay una reivindicación social familiar y de ancestros, una reivindicación de las abuelas y de los abuelos, de los mayores. Tiene que explicarnos esto un poco más. ¿Qué importancia, evolutivamente hablando, han tenido las personas que envejecen?
Pues mira, yo creo que es muy interesante porque, bueno, asumimos con mucha naturalidad que somos una especie longeva, ¿no? Que vivimos muchos años, que tenemos abuelos, pero esto de poder tener abuelos, incluso bisabuelos, es una singularidad, es una suertaza de nuestra especie. Nuestros ancestros, los Australopithecus, que es esa especie a la que perteneció la famosísima Lucy, no conocían a sus abuelas porque morían antes, ¿no? De que llegaran a darse lugar esos nietos. En nuestro caso, la evolución, la selección natural ha favorecido que la especie humana viva muchos años, hasta casi 4 décadas más de lo que vive, por ejemplo, un chimpancé, que es el animal más próximo a nosotros y con el que nos tendríamos que comparar. Y lo ha favorecido porque favorece nuestro éxito como especie. Pero ojo, curiosamente, ha favorecido ese periodo en el que no somos reproductivos, ¿no? Podría parecer una broma. Bueno, pues vive más años para tener más tiempo de tener más hijos. Pero en el caso ha apostado por la existencia de una tercera edad que ya no es reproductiva, ¿no? Que ya no está haciendo uso de su propia fertilidad, no la tiene, pero ha sido fundamental por el papel crucial que ha jugado en ayudar a favorecer la supervivencia de las crías, de los hijos, de los hijos de los hijos, y no solo con su cuidado físico, en la crianza, en la enseñanza, sino también con el conocimiento, ¿no? Entonces, este solapamiento generacional, este poder contar con aquellos que han vivido ya, ¿no?, los problemas que nosotros hemos vivido y nos ayudan a resolverlos de la misma manera, que tienen tanto que aportar y que tanto ayudan en la crianza en el pasado, voy a decir en el presente, ¿no?, que habría que preguntarse quién depende de quién, pues ha sido quién, fundamental en la especie.
En el fondo, Homo sapiens es homo socialis, necesita de los demás durante su larga vida, comparada con la mayoría de las especies, y con ese vínculo intergeneracional excepcional que acaba de describir María, incluso cuida y ayuda a hijas y nietos de los demás, no a los propios. Esta es una de las partes que yo creo que nos reconfortan y que nos reconcilia con nosotros mismos. Y sin embargo, también somos una especie violenta, violenta a través de los tiempos, ¿no? Estoy pensando en todos los signos paleoantropológicos de que nos matábamos allá, en el pasado muy lejano.
Sí, vamos a ver, eso es una realidad y nos toca aceptarla, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos el registro fósil, tenemos ejemplos muy claros en yacimientos, por ejemplo, de la Sima de los Huesos, en los que encontramos una población que tiene muchos signos de violencia interpersonal, probablemente de enfrentamientos, golpes craneales, de los que hay supervivencia, si no, casi no los veríamos, porque vemos cómo el hueso intenta regenerarse de esos golpes. Pero es verdad que somos una especie con un nivel de violencia interpersonal considerable, en el sentido de que hasta el 2% de las muertes en nuestra especie son infligidas por un humano a otro humano, ¿vale? Pero también es cierto que si nos contextualizamos con el resto del mundo animal, esos niveles de violencia no son mayores de lo que encontramos habitualmente en los primates como mamíferos sociales. Es decir, los animales que son sociales tienen unos niveles de violencia mayores que cualquier otro animal, en el sentido de que también es más fácil que el conflicto surja precisamente en aquellas especies que viven en grupo, ¿no? Esa cercanía, nosotros peleamos con el que tenemos al lado, si estamos solos no nos peleamos. Pero también se ha visto que en nuestro caso esos niveles de violencia a lo largo de la historia y de la historia reciente son modulables, pueden cambiar dependiendo del momento histórico, de la legislación, de quién esté al mando, de las circunstancias, lo que significa que también nuestra cultura, nuestro conocimiento puede modelar algo que no se queda simplemente ahí colgando como un instinto incontrolable, ¿no? O sea, nuestra propia evolución tiene una parte de evolución cultural capaz de modular y de guiar ese instinto por naturaleza que podríamos tener hacia la violencia.
He leído en el libro algo que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que requiere de una explicación, y como entrevistada nuestra y experta que se la vamos a formular, que es la de la inteligencia como factor de riesgo para enfermar. No tiene que, ¿me entiendes? Esto necesita un desarrollo.
Sí, sí. Sí, sí, verdad, es un poco lo que digo en el libro, es la maldición de ser listo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto de ser listo nos lo han vendido como una gran moto y resulta que nos puede dar lugar a propensión a ciertas enfermedades. Pues sí, hay una serie de estudios que han demostrado que aquellos individuos que tienen unos coeficientes intelectuales altos generalmente tienen una gran asociación con un número mayor de ciertas patologías, por ejemplo, hiperreactivas, como cuadros autoinmunes, alergias, asma, pero también cuadros relacionados pues, con la ansiedad, trastornos del humor, del comportamiento, trastornos de atención. Y esto es un poco lo que pasa con algunas de las enfermedades que vemos. Son precios a pagar por ciertas características que la evolución ha favorecido. Pero en este caso estamos hablando de individuos, lo que llamamos de hiperalerta, ¿no? Tiene como un cerebro muy encendido. Una persona inteligente al final es una persona con una capacidad de anticipación de los problemas, ¿no? De estar alerta, de buscar soluciones a cosas que incluso aún no han sucedido, pero es capaz de ver hasta donde no hay, pero podría verlo, ¿no? Y ese estado de alerta, de estar encendido on todo el tiempo, lleva como consecuencia la hiperactivación también de otros sistemas y de otros mecanismos en nuestro cuerpo que funcionan en otros lugares, pero que se solapan. Entonces, estar tan encendidos, por ejemplo, en este sistema de alerta, que puede ser tan útil, ¿no?, para anticiparnos a problemas y amenazas, lo que hace es que también estemos esos niveles de alerta haciendo pues, una serie de daños crónicos en otros tejidos o de alguna manera pues, también estamos encendiendo aquellas hiperreacciones, por ejemplo, las alergias o el asma, los cuadros autoinmunes, que son cuadros en los que tenemos una respuesta exagerada, ¿no? Es como si un sistema estuviera encendido de más. Y eso es lo que nos pasa un poco. O sea, es un poco la consecuencia de ser listo.
Nuestros antepasados, María, tenían cáncer, pero dice usted que menos que nosotros. ¿Por qué?
Pues mira, el cáncer tenemos algún signo aislado en el pasado de que algún ancestro pudiera tenerlo, pero muy pocos, realmente muy pocos signos de cáncer en el pasado, y pueden haber dos razones principales, pero desde luego una de ellas, sobre todo, es que el cáncer es un tipo de cuadro que se suele asociar a edades avanzadas, y realmente para eso hay que vivir el tiempo suficiente, y en el pasado muchas veces no encontramos signos de cáncer porque probablemente simplemente no llegarán a vivir el tiempo suficiente como para que se desarrolle. Lo que pasa es que estos cuadros, al suceder en periodos postreproductivos, ¿no?, una vez que el individuo ha cumplido teóricamente su misión de reproducirse, pues son cuadros que se quedan un poco fuera de la diana de la selección natural, porque en realidad no tienen un impacto en el éxito de esta especie. Entonces nos toca un poco pagar por esta gran longevidad que tenemos, pues una mayor propensión a desarrollar cuadros que son típicos de estas edades avanzadas, en las que empieza a mermar nuestra capacidad de regeneración y nuestra capacidad de reparación del daño o de eliminación de estas mutaciones negativas.
Hay un capítulo en el libro que se titula No es país para viejos, pero transformado también en No es país para niños. Esta semana aquí en Euskadi, el Lehendakari presentaba iniciativas económicas que puedan ayudar a que las mujeres tengan más hijos, porque la verdad es que las sociedades más desarrolladas le han sacado un dedo al máximo valor de la evolución, que es la reproducción, ¿no? Pero un dedo por muchas causas, ¿eh? Por decisión propia, pero también por decisión del contexto, de la imposición de lo que nos rodea. Este cambio asusta mucho a los políticos, eso de que no haya una generación de renovación. El que haya menos niños, desde el punto de vista, en las sociedades desarrolladas, desde el punto de vista evolutivo y teniendo en cuenta todos los que somos en el planeta, ¿cómo se contempla?
Bueno, claro, aquí si lo miramos en global como la especie, ¿no?, podemos decir al final lo que hay son patrones muy desiguales, como comentas, hay poblaciones, o dependiendo del país, en los que hay unas natalidades muy altas y la población es una población joven. Podemos hablar en África, a lo mejor, ¿no?, que no tenemos ahí pues una población que muere muy pronto y que tiene muchos niños, entonces esa edad media de esa población es muy joven, lo que no quiere necesariamente significar algo positivo, ¿no?, porque es que simplemente están teniendo muchos niños, una gran natalidad, pero que se mueren pronto la gente. Entonces, esa edad media es muy joven, y lo que estamos encontrando en sociedades ya industrializadas, sobre todo en Europa, son poblaciones envejecidas, en las que hay mucha parte de la población de mucha edad y otra que realmente pues que nace muy pocos niños, entonces aumenta. ¿Qué pasa? Que en global eso está, podemos decir, equilibrado, ¿no? La especie sigue teniendo mucha población, pero lo que pasa es que sí que hay una tendencia importante a ese envejecimiento. Entonces, bueno, pues tenemos que plantearnos ya que son problemas, digamos, de alguna manera más sociales y de equidad, de oportunidades. Realmente, dependiendo del país, lo que vemos es una grandísima variabilidad en los patrones de reproducción, y eso es una singularidad de nuestra especie, ¿no? Todos conocemos a alguien que tiene hijos, a quien no tiene hijos, a quien los tiene muy pronto, a quien los tiene muy tarde. Y eso a nivel evolutivo también crea una serie de problemas, y, por ejemplo, podría ser otro contexto que explicaría la gran incidencia o el cambio en la incidencia que ha habido en los cánceres del sistema reproductivo, por ejemplo, ¿no? Una población cazadora-recolectora, una mujer, tiene hijos muy pronto, realmente pasa todo su periodo fértil pues teniendo hijos, lo que lleva a periodos de amenorrea, de no tener la regla, pues porque estás embarazada, porque estás lactando. Eso crea un ambiente hormonal, un estímulo completamente diferente en los tejidos susceptibles de esas hormonas, que es el tejido mamario, el tejido ovárico, y sin embargo ahora las poblaciones o las mujeres que no tienen ningún hijo, pues realmente están menos protegidas, a lo mejor para el cáncer de ovario, el cáncer de mama, porque esos tejidos ahora están más estimulados que el de aquellas mujeres que tuvieron durante menos tiempo regla. Entonces estamos creando ambientes hormonales completamente diferentes de aquellos para los que nuestro organismo estaba ajustado, ¿no? Entonces este nuevo patrón de reproducción o la utilización de anticonceptivos crea, de alguna manera, ambientes hormonales nuevos para los que no siempre nuestros tejidos se saben adaptar. Y es principalmente, yo creo, una de las consecuencias de esta variabilidad o disparidad en los patrones de reproducción de las mujeres.
Qué interesante. Se nos va acabando el tiempo y no me gustaría marcharme. Bueno, primero volveremos a recomendar el libro, daremos el título, que es que nos lo están pidiendo los oyentes, y el nombre completo de nuestra invitada, María Martínón Torres. Pero yo sé que es usted una apasionada de los dientes, ¿no? Porque en los dientes, en el estudio de los dientes, los que dejaron nuestros antepasados, los nuestros propios, se pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? Creo que los estudia con mucho detalle.
Sí, mira, siempre digo, es como la caja negra, en este caso blanca, del ser humano, porque realmente tiene un registro impresionante de información. Podríamos pensar que los dientes nos hablan de dieta o solo de dieta, y eso es verdad, porque tienen esa función de facilitar, ¿no?, el comer para los individuos, pero en realidad en los dientes tenemos muchísima información, por ejemplo, por su forma, que es una forma semi conservadora, aunque parezca que no, que son, todos son iguales, en realidad son pequeños, vamos a decir, paisajes en miniatura, en la que todas esas características pueden ayudarnos incluso a conocer a qué especie perteneció. Por su comparación podemos saber el árbol de familia, cómo se relaciona con otras especies que se han extinguido, nos hablan de enfermedades, incluso estudiando el ritmo al que se forman los dientes, somos capaces de inferir cuándo surgió, por ejemplo, a lo largo de la evolución humana, periodos tan importantes en nuestra especie como es el de la niñez. O sea que sirven para muchas, muchas cosas.
También estudian los dientes de leche. ¿Hay registros de dientes de leche, no sé, de los homo que nos antecedieron?
Sí. También tenía dentición de leche, los tenemos y los estudiamos y nos da muchísima información también, información sobre morfología, la especie a la que pertenecen, pero sobre todo ese aspecto tan importante del crecimiento. No todas las especies crecen igual, nosotros somos una especie que crece muy lento, ¿no? Como una película, yo digo así de broma, de estas películas francesas, muy lentas,
sí,
como
lo he leído.
Cada escena, ¿no? Realmente somos una especie que crece durante mucho tiempo, muy despacio, es decir, nuestro ciclo vital casi nos tiene durante más tiempo como inmaduros que como maduros, ¿no? Como seres dependientes, o bien en la infancia, la niñez, la adolescencia o en la tercera edad, que realmente como adultos supuestamente independientes.
Bueno, todas estas cosas de las que nos ha hablado María Martínón Torres están en este libro Homo Imperfectus, que publica Editorial Destino. Estas y muchas más que no podemos abordar. Es una lectura muy interesante y, a pesar de que pone de manifiesto la imperfección en la que nos movemos, también pone de manifiesto la imperfección que nos ha hecho crecer y que lo sigue haciendo. Ella explica cómo el estudio de nuestras imperfecciones aporta claves importantes para comprender nuestra propia historia, la historia de un homínido que evolucionó para vivir en y por el grupo Homo sapiens. Considerada una especie de éxito, como dice la publicidad del libro, Homo sapiens convive con la enfermedad diario. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué la selección natural no ha conseguido erradicar las patologías? ¿No estamos en realidad tan bien adaptados como creíamos? ¿A qué tenemos que prestarle atención? ¿De qué tenemos que disfrutar conociendo quiénes somos y cómo somos? Bueno, muchas cosas en este interesantísimo trabajo de María Martínón Torres, a quien agradecemos muchísimo su tiempo esta mañana. Pedimos disculpas por las dificultades que a veces el sonido ha tenido, porque ¿dónde está usted? ¿Está en Italia?
Sí, estoy en Florencia, una reunión de proteínas antiguas, ¿no? Maneras de intentar investigar los fósiles, y aquí lo siento la distancia, pero bueno, parte del oficio.
No lo sienta, le tenemos envidia en Florencia, qué bien, un gran día. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana, suerte.
Venga, gracias, un abrazo.